entonces estamos hoy con dos invitadas, Nakai y Charlotte, y en especial, bueno, le damos la bienvenida a Charlotte, a Albuquerque, que está apenas disfrutando de la libertad por aquí.
Sí, gracias. Pues ya disfrutando un poco de la libertad, después de estar tanto tiempo encerrada, creo que es merecible.
¿Y cuánto tiempo estuviste por ahí?
3 meses estuve detenida en Cibola y pues realmente la situación ahí no es como muy cómoda, por decirlo así.
Y tú, Nakai, has estado trabajando con el grupo desde la caravana, ¿verdad?
Sí, desde la caravana comenzamos a trabajar sobre más que nada las chicas trans, las chicas transgénero, transexuales, que vienen huyendo de sus países de origen de Centroamérica y buscando un lugar seguro donde estar. Entonces hemos trabajado desde esta fue la última caravana que hemos realizado, pero venimos realizando este trabajo desde el 2015, dando seguimiento, viajando con personas LGBT por la ruta migratoria para ayudarles con sus procesos de asilo cuando deciden presentarse a la frontera.
La primera caravana fue en el 2015.
La primera caravana en sí comenzó en el 2017, pero nosotros hemos viajado con personas migrantes, no en caravana, no. En caravana yo diría que son más de 10 personas. Hemos viajado con 3, 4 personas, 5 personas, 6 personas desde el 2015.
And what's the concept of the caravan, to travel as a caravan to join the border of the United States? What's the idea, the main idea of that, and how do you think is powerful or not? How effective is it or not?
You have to understand that in Mexico immigration politics, like the way Mexico sets up its immigration enforcement system, it's based on the checkpoint infrastructure. So unlike the United States, where you'll have a checkpoint within 100 air miles of any U.S. border, in Mexico it does not work that way. In Mexico you can have checkpoints anywhere. You can have checkpoints in the southern border, in the border with Guatemala. You can have borders in central Mexico. You can have checkpoints in northern Mexico. So it is very difficult for any migrant to travel freely in a bus and be able to cross these checkpoints to reach not just the U.S.-Mexico border, but also reach other cities that are north of the south, reach Mexico City, reach Monterrey, these are the places where there's work and there's a better place for people. Now, in the context of LGBT people, in the context of particularly trans people are not able to jump in the train by themselves, unlike many cisgender men or other people. They're not able to jump in the train because there's been many reports, several reports, every year of trans women being obviously sexually assaulted, raped, but not just that, also being beheaded. Usually a way in which the people that control the train right now, the ones that are controlling it, it's the maras. They usually, if the women don't have the money to pay for, because you have to pay to be on the train, it's not for free. So if you get into the train and you
this train goes from...
It depends on the region where you first hop in. It begins in Arriaga, Chiapas, if you're coming through the western side of the border with Guatemala, or it could begin also in Tenosique, which is on the other side. And usually the train, the corridors, the immigration corridors of the train reach, they both reach in to Mexico City. So one on the west side, Arriaga, Chiapas, and the other one in Tenosique, Tabasco.
The whole train, how long is all that trip? Charlotte, tú has viajado en este famoso tren que aquí se conoce como la bestia. ¿Tomaste ese tren para venir en parte de tu trayecto para llegar a Estados Unidos?
Sí, no, es la primera vez que lo he tomado. Ya han sido varias ocasiones, pero la última fue ahorita en el Via Crucis de la caravana 2018. Pues la verdad, lo empezamos a tomar todos como caravana en Lechería, hasta antes de llegar a la Ciudad de México. Bueno, ahí comenzó la travesía en el tren. No solo lo tomamos nosotras, las chicas trans, sino que lo tomó el Via Crucis en general, que eran como 1.500, 1.700 personas. Pues sí, ahí comenzó y así sucesivamente empezamos a subir en la bestia para arriba.
con ese nombre ya la bestia es realmente tristemente famosa, esta bestia. In this case, the caravan that you were organizing, or you were part of the organization of this caravan, how effective was the organization of these caravans in this, let's say, the 2018?
Something that occurred while the journey was going through the train is that a lot of nonprofits and organizations in Mexico actually wrote a letter, a very famous letter. I'm not sure if anybody here, in this letter they stated that they did not support the caravan because the caravan put migrants at risk for bringing so many people in the train, right? But I completely disagree with that statement. First of all, because the letter was addressed to the Mexican government, which could actually put migrants more in danger because a lot of the people there are undocumented. And the other thing is that in Mexico, there's this... We have to understand that after the Southern Border Plan, I'm not sure if people understand what the Southern Border Plan, and I can give a little bit of context because it's important. The American citizens are involved in it. During the Obama administration, when, I'm not sure if you heard, in 2014, many unaccompanied minors arrived into the Texas border, the way Obama reacted to that particular arrival of those minors is proposing a plan that is now known as the Southern Border Plan. And the idea of that plan was to fund the Mexican government so that the Mexican government would strengthen its immigration enforcement. So the idea is that if Mexico is strengthening its immigration enforcement, then not so many Central Americans will arrive into the U.S.-Mexico border. So once this program started happening, you know, a lot of the refugee applications in Mexico just went up to 600%. So from 2015 to 2016, refugee applications went up 600%. In different places in Mexico, which means that many shelters, many organizations were able to keep migrants within their cities during their immigration application, which is supposed to last during the refugee asylum proceedings, which is supposed to last 90 days, but it never lasts 90 days. Usually lasts more than 6 months, if you're lucky. So many of these organizations were probably thinking like, oh, well, if this caravan, what this caravan does is take all of the migrants that are currently in refugee processes and just takes them up to the border without them finishing their refugee applications, which in my personal opinion, in as Diversidad Sin Fronteras, we believe that there is the Mexican nonprofits and many of the Mexican shelters are unable to meet many of the needs of these migrants. You know, many of the trans women in Charlotte can tell you about this. In Mexico City, for example, they are waiting their response for a refugee application, but they live in the streets. You know, they live out of sex work. They live out of just asking for money or just working for exploitative conditions. So the only thing that many people have is just to travel further north. And a lot of organizations don't like this because then they stop doing the process of the refugee application. But the truth of the reality is that Mexico and these nonprofits are not ready to provide safety for these migrants. They're just keeping them there while they need to find a safe place to live. So it's a huge controversy that is going on right now in Mexico immigration politics. But the role of the caravan is to ensure that anybody who wants to travel north can do it, right? Our job, as I'm a Mexican citizen, I was born in the United States, but my parents are Mexican, so I'm a naturalized Mexican citizen. So I'm very concerned. As a Mexican citizen, I want to be able to travel with my Central American sisters because I don't consider them to be. They might come from a different country, but we're all related. We're all the same people. We're always being the same people. Central American people and Mexican people are the same people. So I want to be able to travel with my Central American sisters together and as a group, cross those checkpoints, cross any barrier that we might face, and be able to reach the destination that they might want to arrive to.
Charlotte, ¿dónde naciste?
Soy de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula.
¿Y cuándo fue la última vez que estuviste allí?
Aproximadamente 5 meses que salí de Honduras.
¿Y cómo era tu vida ahí?
Pues...
algo te empujó a salir, ¿verdad?
La verdad que sí. Creo que cada chica transgénero sale por situaciones diferentes y cada una puede contar diferentes historias, diferentes relatos. La mía en lo personal fue por amenazas de Mara, para que yo participara con ellos en el tráfico de droga, en la venta de droga. Entonces yo me negué a participar con ellos. Fue eso lo que me obligó a salir de mi país inmediatamente porque ellos me amenazaron diciéndome que me iban a matar. Y entonces creo que en Honduras, tanto como en Centroamérica, los grupos de crimen organizados, en específico las maras, no andan jugando con lo que dicen. O colaboras o no colaboras, pero si no colaboras, te tienes que atener a la muerte. Esa es tu única salida. Entonces, si puedes hacer el salir huyendo antes de que esto pase, pues tienes que hacerlo porque no tienes otra salida.
¿Cómo es vivir como mujer transgénero en Honduras?
Difícil, hay mucha discriminación, eres víctima de críticas, burlas, chistes de mal gusto. Por verte como una chica trans, pues hacia ti hay mucho rechazo ante la sociedad en general. Si buscas un empleo, no te lo dan porque te dicen que no contratan culeros, porque no, son mal vistos para la apariencia física, no dan buen aspecto físico, entonces dicen que no contratan culeros. Entonces, pues sí, para poder conseguir un trabajo decente realmente es súper difícil. Aparte de la aceptación de las personas, no es muy buena, la verdad no es buena.
¿Cuánto tiempo estuviste en el centro de detención del condado de Cibola? Decir un centro de detención es un eufemismo, es una cárcel privada. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Estuve 3 meses detenida. Llegué ahí el 16 de... no recuerdo el mes ahorita, pero fue 3 meses con exactitud.
Y tú entraste a Estados Unidos pidiendo refugio, ¿verdad?
Sí, yo me presenté en la frontera del Chaparral, San Isidro, solicitando asilo al gobierno americano y fue de esa manera de la cual yo entré aquí, con el grupo de compañeras.
¿Y las trajeron directamente a este centro de detención o pasaron por otro antes?
No nos trajeron directamente, estuvimos detenidas ahí en el centro de detención cuando nos entregamos, 5 días, luego nos trasladaron para otro centro de detención a San Luis. Luego de San Luis nos trajeron al Paso y luego a Cibola, pero esto duró como 5 días para llegar acá.
Cuéntame un día en la cárcel de Cibola.
Pues realmente los días en Cibola son bien deprimentes porque desde que te levantas, pues prácticamente no tienes nada que hacer. Tu mente está pensando y pues llegas a pensar muchas cosas, buenas, malas. Por ejemplo, levantarme un día en Cibola fue... Nos levantaban temprano a las 4:30, 5 de la mañana porque pasaban repartiendo el desayuno. Luego,
¿en qué consistía el desayuno?
La verdad es una alimentación pésima. Papas crudas con mayonesa o mostaza encima, a un huevo artificial y dos panes nada más.
¿Eso era el desayuno?
Ese era el desayuno. Y sigue siendo el desayuno porque no van a cambiar esa comida. Muchas veces nos pusimos en huelga de hambre, varias chicas, para ver si cambiaban el tipo de alimentación, pero eso nunca se logró. Entonces, luego después del desayuno, pues nada, te toca hacer tu limpieza, luego pasas viendo televisión o caminando en los pasillos porque no puedes hacer nada más. Realmente no hay mucha distracción, no hay talleres ahí que te distraigan o que uno pueda tomar algo positivo de ahí, realmente no. Entonces, así sucesivamente desde el día hasta que llega una hora de yarda, que pues varía el horario, puede ser en la mañana, en la tarde o tarde-noche. Y luego pues tienes que ir esa hora porque es la única oportunidad para que puedas ver el día y puedas tener un poco de espacio para jugar fútbol o lo que te guste jugar. Y luego pues ya encerrarte nuevamente y te tienes que acostar a las 10, no tienes que andar de arriba para abajo, la verdad, sí, es bien feo.
¿Y con cuántas personas convivías?
Aproximadamente habían 60 chicas transgénero.
¿60? ¿Y tienes idea de la totalidad del centro de detención? Porque no hay datos exactos de cuánta gente hay.
En general... De todos, son 1,000 personas las que se mantienen ahí, entre hombres, mujeres y chicas transgénero.
¿Y la mayoría son migrantes?
La mayoría son migrantes, de todos lados, sí.
Entonces hay mamás, niños y hombres, ¿familias?
No, familias no hay, solo hay hombres, mujeres y transgénero.
Tú estás ahora en Albuquerque y finalmente libre. ¿Qué es lo que tienes en tu perspectiva? ¿Cómo te ves en el futuro?
Pues, no tengo una imagen detallada, del cual vaya a ser mi futuro, porque solo Dios decide, pero en lo que cabe, pues...
¿Qué te gustaría hacer?
Trataré de tener una vida digna, lo que no pude tener en mi país y por el cual me obligó a salir de él. Trataré de superarme en todos los sentidos, en ser una mejor persona, en tomar cosas positivas para mí, en que me puedan servir en un futuro. Realmente, pues sí tengo muchísimas ganas de luchar y estoy súper feliz de estar afuera porque creo que estando afuera, no creo, estoy segura que estando afuera pues voy a poder romper todos los obstáculos que me impedían para poder lograr mis sueños, mis metas y mis ideales.
La imagen se alejó volando, se evaporaba todo el dios de un cristal vacío colgando, así he quedado yo.
We are talking today with Nakai and Charlotte. Nakai is from Diversidad Sin Fronteras in today's Raices show. What will be the needs for transgender women that are coming, like Charlotte from Honduras, Guatemala, crossing Mexico, because it looks at Mexico is more an obstacle than even the United States, as it looks like. What will be the future of these caravans and how all these refugees are coming to the United States? Do you see another caravans coming? Do you see another way of organizing? What do you see in the future for this?
Well, I think the caravans will always continue because as long as the Mexican government continues to put more hurdles on free transit across Mexico, the only way that we can effectively fight that is through caravans, uniting as a collective and saying, no, we as Mexican citizens will not allow you to criminalize our brothers and sisters from Central America. So I think that caravans will continue. I mean, there's already talks about another caravan coming north. But, I mean, that would be in the future. But what I do think that would be transformative for the trans migrant movement would be to build something more concrete in Mexico, something that where migrants can arrive. For example, Mexico City is a very, very hot spot for trans migrants. Everyone wants to get to Mexico City or Monterrey, which are the two biggest cities in Mexico. Why? One, because as a trans person, Mexico City is much more open to hire you. That doesn't mean that it's open itself, because I mean they would also reject you from work, but not as much as other more rural places. So a lot of trans people do go to Mexico City. So I think what we need to do is build something like a sanctuary in Mexico City, so that people, it's not that a lot of people are like chasing the American dream, or that a lot of people just want to come to the United States. I mean, that might be the case for some, but I don't think everyone's like that, because a lot of people don't want to be detained. So a lot of them just want to find a safe place to live, be in Mexico City, a place where they can work and where they can live, where they can just feel safe and be with whoever they're with, right? So I think that building like a sanctuary in Mexico City, something of a goal that we have as Diversidad Sin Fronteras, build something that concrete in Mexico City. Now, in the context of the United States, we're going to continue accompanying the migrants, right? We're going to continue fighting for them too. Something that you have to understand is that Charlotte presented herself and was in the Hileras for Fridays, but not all the chicas presented themselves at the same time. So that's something that you have to understand. The United States government did not welcome any trans asylum seeker. The United States government only welcomed 5 chicas, which is, son las 5 chicas que se presentaron: Alexandra, Chanel, las primeras, Chanel, Allison,
Stacy,
no recuerdo. There were 5 chicas that presented at the beginning, and the United States government took them. But the rest of the group...
When was this?
It was at the... ¿Cuándo es que se presentaron las primeras?
El 5.
El 5 de julio.
No,
mayo. El 5 de mayo. Ustedes se fueron. So we had to wait almost a month in the border in Tijuana for the United States government to take everyone. When the Central American caravan arrived and the mothers and the children presented themselves and the 5 trans chicas presented themselves, then a lot of Mexican refugees started arriving, mostly from the states of Michoacán. And the way in which the United States government made a deal with the Mexican government is through a notebook that nobody knows who manages it, nobody knows how it works. But anyways, in this notebook, we went to the Mexican organizers and we told them, we want a space in that notebook, we've been here longer. Like, we want you to give space for the trans women to present to. And they said, no, we we won't give you space. If you want to, you can wait 12 days and then you can be in the notebook. At that time...
Whose is this notebook? I don't understand.
The notebook is pretty much the one...
Is somebody who is making a list of people
A list of the names of the people that are next to seek asylum in the United States.
Like if it were a line, but it's not a physical line.
Exactly.
Who administers this?
We don't know who administers or who makes decisions as to who goes in and who doesn't.
Mm-hmm.
But... usually, the people that we heard was administering this notebook was Grupo Beta, which is... Grupo Beta is pretty much like a wing of Instituto Nacional de Migración. They're within INM, which is the National Institute of Migration of Mexico. Mm-hmm. But Grupo Beta focuses more on providing water to migrants, to providing sort of safety. But for migrants, Grupo Beta is just migración. Mm-hmm. So you don't trust Grupo Beta because they might just call INM and like get you and make you be deported. So anyways, the United States government says the people that manage this notebook is the Grupo Beta. And then Grupo Beta is like, well, we just follow instructions from the United States government. So they're just passing the ball. So at the end, nobody knows how it works. But our case was different. When we were in Tijuana, we were extremely harassed. We were harassed everywhere. The police, because we were...
How many persons were there at that moment? Because I read that the numbers changed.
Yeah,
so
al final éramos como 35 personas en el contingente LGBT.
Sí.
Como 35.
Oh, un grupo grande.
Yeah,
35.
Yeah, of course. This was the first time that Caravan by Pueblo Sin Fronteras has so many LGBT people. And that's because Diversidad Sin Fronteras was on it. And we said, we want to bring all these people, right? When they were in other places, they made the organizers do a line for trans people. Like, they had a line for food for women. They had a line for food for men. And the trans people were like, we don't want to stand in any of these lines. So you're going to give us a line. And the organizers accepted. And they gave us a line for food too. So they began to change their consciousness as to how to organize with trans people. But anyways, what I wanted to say about this wait time at the border is that during this wait time, our shelter got burned. Some of our compañeras got kidnapped. I got beat up by 6 guys on my face. There was just, the police tried to take so many of us into custody for absolutely nothing, just for sitting down on the floor. Apparently that's illegal in Tijuana, that you cannot sit on the floor and hang out. Like the idea of loitering. And they usually do this because of white tourists or tourists, American tourists that are crossing through San Diego and coming to Tijuana, and they don't want them to see like people sitting on the street. So we were extremely harassed. So not everyone presented at the same time. We presented in 4 different groups. And the reason why the United States government let us go in is because our shelter got burned, because I got beat up, and because we had some compañeras kidnapped. It was all these events that forced pretty much the Mexican government to tell the United States government that they needed to take the trans asylum seekers now. And that's the only reason why we were able to skip this notebook and go in.
Una procesión, toda la gente caminando después de años bajo el sol. La gente viene a pedir algo, algo que sane su dolor. Pero la imagen se ha volado al ver el vacío llanto.
Charlotte, tú estabas en este grupo que estaba esperando en la frontera, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo era el lugar donde estabas tú?
Antes de que nos entregáramos en la frontera, estaba dividido el grupo. Estábamos en varios lugares porque pues era un grupo bastante extenso, entonces no cabíamos en un solo lugar.
Uh-huh.
Estuvimos en un albergue llamado Caritas, el cual fue incendiado porque odiaban a la comunidad odiaba a las chicas transgéneras. Entonces, pues debido a eso, el albergue fue quemado. Gracias a Dios, ninguna de nosotras se encontraba adentro porque pues ya no estuviéramos vivas. Pero
¿quemaron vuestras cosas también?
Todo, absolutamente todo. El albergue, el guardia de seguridad salió herido, salió con lesiones bien fuertes, el cual fue hospitalizado. Se llevaron las pertenencias de valor, televisores, teléfonos y otras cosas. A nosotros nos quemaron todas las cosas, todas nuestras mochilas, nuestras pertenencias fueron quemadas. Tuvimos que salir de ahí, pues...
¿Se sabe quién fue?
Sí, fue un grupo de chicos de la comunidad donde estaba el albergue, porque dijeron, pues al quemarlo dejaron un rótulo diciendo de que el albergue era quemado por haber albergado jotos, porque ahí a los jotos no los querían. Entonces era una zona bien...
Jotos le denominan a las...
Faggots.
Ajá, en México. Pues el mensaje fue directo y claro. Dijeron de que fue por haber albergado a jotos, entonces por eso el albergue lo iban a quemar. Y que si seguían albergando eso, y pues iban a hacer ráfagas de tiros, que iban a pasar tiroteos para que nosotras entendiéramos de que no nos querían y que nos teníamos que ir. El grupo de las chicas se empezó a entregar en varias partes. Fueron grupos de 5, 7 y ya el último que nos entregamos 17. Entonces el grupo
cuando
se divide.
Cuando dices nos entregamos, ¿te refieres a que se presentaron?
Nos presentamos a la estación migratoria de ahí del Chaparral, entonces
para cruzar y pedir el estatus de refugiada,
sí,
¿verdad?
Sí, pero antes de entregarnos pasábamos 2, 3, 4 días fuera de la estación del Chaparral, tiradas ahí en la acera, en la banqueta, con al principio con cobijas, nada más, nylon o con lo que te pudieras tapar. Pero después empezaron y como a los 3 días llevaron carpas de campamento, casitas, y fue así como uno se podía sostener ahí unos días más, con un poco menos de frío, porque realmente pues sí es horrible estar afuera esperando de que te atiendan.
Baños, agua, comida.
Nada, absoluta. Comida sí, gracias a Dios, porque habían personas de buen corazón que iban a donar comida, pero baño no, ahí no había cómo bañarse, ni cómo ir a hacer pipí, cómo hacer del 2, absolutamente nada. Si tenías que hacer eso, tenías que retirarte bastante y ir a pagar para poder hacer eso. No habían baños ni nada que ver. La verdad, una situación bien horrible, porque pues sí, había muchas incomodidades.
¿Qué pasó con las compañeras que fueron secuestradas?
Una compañera de nosotras, sí, antes de entregarnos y como andábamos de aquí para allá, que no nos querían en ningún lugar en Tijuana, tuvimos que correr de varios albergues e incluso nos negaban la entrada en varias iglesias evangélicas donde decían de que no aceptaban personas así porque éramos una como difamación para Dios, que esto no estaba bien visto ante los ojos de Dios, el que nosotras entráramos vestidas de mujer a una iglesia. Entonces, la verdad, sí sufrimos bastante discriminación, intentos de homicidio. Y una de nuestras compañeras sí fue secuestrada y la querían matar. Pero por gracia de Dios pudo salir ilesa y sí la llevaron detenida porque prefirió entregarse a las autoridades a que la asesinaran, por decirlo así. Entonces, su única salvación era hablarle a una patrulla y entonces la tomaron y se la llevaron.
Que nunca se sabe que es lo mejor, ¿verdad?
La verdad, nunca se sabe porque a veces hasta la misma autoridad está confabulada con este tipo de grupos y pues aunque lo busques no hay solución, entonces realmente una tiene que luchar una sola para enfrentarse a todo lo que venga y todo lo que se le presente porque nadie contigo, ni las autoridades.
Vivo hacia abajo en la montaña, se acerca una procesión. Gente caminando después de años bajo el sol. La gente viene a pedir algo, algo que sane su dolor. Pero la imagen se ha volado al ver el vacío llanto.
Nakai, tú decías que durante este periodo te golpearon. ¿Es algo común en estas circunstancias?
No sé si es algo común. Usualmente cuando las noticias de lo que todo estaba sucediendo con la caravana, muchas personas LGBT en Tijuana o muchas mujeres trans decían, pero si yo vivo en Tijuana, yo soy una mujer trans, aquí no me va bien, pero aquí me va bien, todo está bien, o sea, no me ha pasado nada, tal vez me han gritado en la calle y así. Entonces no entendían por qué existía tanta violencia, pero algo que tienen que entender es que una persona trans está bien, dos está bien, ahora 15, 20, 35 caminando al mismo tiempo. Y no solamente eso, nosotras estábamos muy empoderadas, o sea, nosotros no dejábamos que nadie nos pisoteara, no dejábamos que albergues se tomaran la ventaja de vender la imagen de los migrantes, tomar foto con los migrantes para que las usaran para su política. Porque había albergues que tenían personas envueltas en la política y nosotros no queríamos eso. Entonces, no solamente éramos cualquier persona LGBT, éramos personas LGBT, migrantes, empoderadas, con una sabiduría, porque, bueno, ellas venían desde mucho tiempo platicando sobre esto, sobre cómo es que se lidia con los medios, cómo es que tú te levantas y no dejas que te pisoteen. Entonces, no era cualquier grupo, era un grupo que no nos íbamos a dejar que nadie se tomara ventaja. Entonces, eso no le gustaba a las personas, no le gustaba a las personas que fuera una de nosotras y le dijera un periodista del New York Times, ¿sabes qué? No puedes tomar fotos de nosotras. Porque para ellos era nunca habían visto a un migrante O sea, puedes tener un organizador, un organizador iría a decirle, pero un migrante que fuera y te dijera, no puedes tomar fotos, y explicarles a ellos la razón por la que no se pueden tomar cierto tipo de fotos, se quedaban en shock. No sabemos la razón por la que a mí me golpearon. Sucedió a las 10 de la mañana, a 100 metros de la frontera de México, en un lugar muy público. Mucha gente lo vio, las cámaras lo grabaron. O sea, fue un acto muy extraño porque yo iba caminando y los hombres simplemente llegaron a golpearme. Entonces nosotros lo que creemos es que alguien les pagó a esos hombres para que me golpearan. No sabemos quién, tenemos
ligeras sospechas.
Sospechas de quién pudo haber sido, pero no lo sabemos realmente. Pero eso es parte de hacer ese trabajo, ¿no? De no dejarte pisotear, más que nada.
Y eso quedó impune. En tu caso, podías reclamar si había alguien a quien reclamar, no lo sé.
Mira, durante ese tiempo, cuando a mí me golpearon, dejaron entrar a las últimas 3 personas que se iban a presentar. Cuando a mí me golpearon, hicimos una llamada y dijimos, mira, nos acaban de golpear, tienes que aceptar a las últimas 3. Y las aceptaron. Fueron por ellas en patrulla, con sirenas y las dejaron presentarse. Cuando ellas se presentaron, pues yo me quedé del lado mexicano, pues fui primero al lado americano al hospital, después me regresé al lado mexicano con las organizadoras y los organizadores, quedándome ahí con ellas para mejorar mi salud. Y bueno, puse una denuncia, el investigador fue al lugar de los hechos, pero yo nunca recibí una llamada de regreso. Entonces, yo podría seguir con esta denuncia y podría, pero eso significa que si yo sigo con esta denuncia, mi vida corre peligro, porque no hay nadie que me garantice que va a haber justicia, número uno, y número dos, que mi vida va a ser salvaguardada. La estrategia que nosotros hicimos es quedarnos calladas, y pues a veces a mí me duele, porque yo a veces sueño con esos hombres, cómo me golpean, y cómo yo me defiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, la lucha va más allá de ese golpe que yo sobreviví. O sea, yo estoy bien, no tengo marcas en mi cara, yo solo sobreviví porque yo peleé, yo no dejé que me golpearan, yo peleé de regreso, no eran muchos. Pero al final del día, todo esto se hace para poder ver a Charlotte libre y poder ver a las otras, porque faltan aún 6 chicas que no han sido liberadas de la caravana.
Creo que nos están escuchando, según lo que me dijeron. ¿Qué les dirías?
Pues que mucha fuerza, de que tarde o temprano va a llegar el momento que van a salir, y que tengan paciencia. No es fácil, yo sé, porque estuve ahí. La paciencia, tienes que tener fe que todo va a salir bien y esperar, nada más esperar, no se puede hacer absolutamente nada más.
Muchas gracias, Nakai y Charlotte, por compartir vuestra vivencia, vuestros pensamientos, y hoy para usted, Cristina Bachín.
Gracias.
Viva hacia abajo en la montaña, se acerca una procesión.